Cuando en la lucha te sientas desmayar, toma mi mano. Cuando en la lucha te sientas desmayar, toma mi mano. Y cuando sientas que ya no puedes más, toma mi mano. Pues con ella tú vas a triunfar, del fondo del hoyo te de sacar. Toma mi mano, oh sí, toma mi mano. Cuando en el fondo te sientas tú estar, toma mi mano.
Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Eres grande, poderoso, maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Eres digno de toda la alabanza, de todo el poder, de toda la gloria, de toda la sabiduría, de toda la honra. Tú eres el Señor de los ejércitos. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Oh, gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Eres el Rey de la gloria. Eres el Rey de la victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya saben que el título del seminario es Principios Básicos para Vencedores. El que esté conforme como vive, pues no le dé mucha importancia. Pero el que necesita más, el que quiere más, el que sabe que hay más, este curso es para ellos. Lección 5. Esta es la tercera parte de la charlita que dimos, la hemos dado en 3 veces. El título es Posición Correcta con Dios, parte 3. Posición Correcta con Dios, parte 3. Antes de comenzar ya a escribir, quiero volverle a repetir, porque esto es de repetición. Los mensajeros de fe, si algo me gusta de ellos, es que han tomado esa palabra de que la fe viene por el oír la palabra. Es muy importante que la palabra nosotros la rumiemos, que nos volvamos una vaca o un toro, y la palabra la subimos y vuelve y baja y vuelve y sube. Aleluya. Porque, como ustedes saben, la palabra es para el espíritu. Para el espíritu. Entonces, pasa por el intelecto, como todo, pasa por el intelecto. Pero no se queda en el intelecto, baja al espíritu. Entonces, se hace vida. Entonces, ya cuando sale de ahí, somos hacedores de ella. Entonces, ya se ven los resultados, amén. Entonces, en este curso, están viendo ustedes que hay mucha repetición de algunas citas. Esto es porque en este caminar en el Espíritu, lo más lindo que hay es que no todo el mundo va al mismo paso. Porque como esto es una relación personal, cada cual va a lo mejor a un paso diferente, pero con el Señor. Entonces, en esta repetición, puede ser que haya uno que lo oiga la primera vez y reciba la revelación. Pero hay otro que necesita oírlo varias veces. Pero si ya el que tuvo la revelación la sigue rumiando, va a tener más revelación. ¿Entendieron? Por eso es que se repite. En la Biblia nos habla por lo menos 2 veces de que María guardaba las cosas en su corazón. Eso lo aprendí yo, como lo he dicho otras veces, en la Renovación Carismática Católica. Y nos enseñaban eso, guarden las cosas en su corazón. No tienen que saberlo todo hoy, porque esto no es cuestión de intelecto. Esto no es cuestión de que yo le explique a esto usted 100 veces y usted lo entienda hoy. Pero si no lo entendió hoy, usted dice, yo voy a ser como María, lo guardo en mi corazón. Entonces, es tan lindo cuando, a veces en un momento, cuando usted no está pensando en eso, ni usted está en eso, viene aquello a su mente, a su corazón, y usted dice, ¡ay! Pero yo entendí lo que dijeron ayer. ¡Se me echó vida, Señor! ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos nosotros que diferenciar lo que es la vida en el espíritu y lo que es vivir en lo natural. Estas cositas así hermosas son de la vida en el espíritu. Y todo aquel que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, y sobre todo si tiene el bautismo en el espíritu, ese espíritu que es nuestro hombre interior, es el que se va a beneficiar de la palabra. Y es el que le va a ordenar al área del alma y al cuerpo lo que tienen que hacer. Pero para que eso llegue a ser esa realidad que quiere el Señor que sea, tenemos nosotros que estar rumiando la palabra, estudiando la palabra, diciéndola hoy, y si mañana le pasa a usted algo grande, no, espérese, yo no me voy a mortificar, yo voy a ver qué es lo que yo tengo que hacer y acordarme yo de quién yo soy. ¿Se dan cuenta? Esta palabra es para ponerla siempre en acción. Esto no es para estudiarlo, ah, yo me lo sé. No, porque no es para el intelecto. Cuando yo oigo un cristiano decir, pero yo eso me lo sé, yo no me digo, pero qué atrasado está. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Porque esto usted lo puede saber porque lo ha leído, pero usted lo ha meditado. Ha sido revelación para usted. Usted está viviendo en esa revelación. Entonces hay que preguntarse primero todas esas cosas. ¿Entendido? Bueno, a copiar. A mayúscula. Tú has sido hecho la justicia de Dios. Ya yo sé que esta cita ustedes se la saben. Pero cada vez que la lean y la mediten, va a venir más revelación. Va a venir más certeza de que sí somos la justicia de Dios. Y ustedes atravesarán por problemas, por dificultades, por cosas que pasan en el diario vivir. Y si lo van poniendo, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo lo sé, pero es que yo no solamente lo sé, yo lo vivo. La vida va a ir cambiando. ¿Qué fácil? No, fácil no es, fácil no es nada. Aleluya. Fácil no es nada. Pero qué hermoso cuando nosotros nos vamos apoderando de lo que por gracia nos han dado, vamos sabiendo lo que sabe Jesús porque no los ha dado, y lo que sabe el enemigo, porque él lo perdió, pero lo sabe. Entonces, todo va a ir cambiando. ¿Para qué? ¿Para quedarnos con eso? No. Para que nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos cambien, para nosotros, con este mensaje, cambiar la República Dominicana. Amén. Aleluya, ¿por qué? Porque cuando vean en sus vidas y usted le diga a alguien, yo soy la justicia de Dios en Cristo, ah, pues está loco, oye eso, ¿y qué es la justicia? Nosotros somos unos pobres pecadores perdonados, será usted amado el pobre pecador perdonado, yo soy la justicia de Dios en Cristo, aleluya, el que lo oye, a ver si, pero mira, esto parece que es verdad, entonces se va a ir cambiando esta religiosidad, transformando la religiosidad en poder. Aleluya. Porque hasta que no sabemos quiénes somos, no es verdad que podemos nosotros vivir una vida vencedora. Amén. ¿Dónde lo vemos? Segunda de Corintios 5, versículos del 17 al 21, en la página 1209. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21, en la página 1209. Yo sé que ya lo tienen ustedes subrayado. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, si nos preguntaran ahora, ¿ustedes están en Cristo? ¿Qué dirían ustedes? Sí, estamos en Cristo. es una nueva creación. Hoy vamos a salir de aquí sabiendo que somos una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Se siente uno nueva creación las 24 horas del día? Bueno, no le pasa uno a alguien enseguida, se desborona. Cuando le pase algo, te dice, nueva creación, nueva creación. Si ya las que tenemos unos añitos comenzamos a mirarnos en el espejo, nueva creación. Nueva creación, lo que estoy viendo es una mentira de Satanás. Yo creo, aleluya, que puede ser que llegue el momento que, como la palabra dice que nos va a rejuvenecer como las águilas. Si dice que nos va a rejuvenecer como las águilas, porque él sabe que somos una nueva creación. Entonces vamos a ir viendo los resultados. Entonces, lo que hacen todas estas operaciones, van a tener que buscar otra cosa para vivir. Aleluya. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Tenemos reconciliación. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos reconcilió. ¿Cómo nos reconcilió? Con su muerte y su resurrección. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos está diciendo? Jesucristo es el Superman. Por Jesucristo, ustedes son una nueva creación. El Padre nos reconcilió con Él por Jesucristo. Pero no termina ahí. Dice, ustedes tienen lo mismo que el Padre, que ustedes son ministros de reconciliación. Entonces, ¿en qué puesto nos está poniendo? En el puesto de Jesucristo. En el puesto de Jesucristo. Dígalo eso en alguna iglesia para que usted vea. Pero lo que dice la palabra, no nos vamos a llevar de la palabra. Entonces, Jesucristo, pero yo soy igual que tú. Sí, dice Jesucristo, sí. Con la diferencia que yo estoy sentado a la derecha del Padre, yo hice todo, y tú estás ya en la tierra para que haga tu labor. Aleluya. Ay, no, yo tengo que llevar a fulanito, porque mire, se va a convertir, pero lo tengo que llevar donde alguien que usted sabe que lo pueda hacer. Amado, usted es ministro de reconciliación. Aleluya. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Lo que va a venir grande para esta iglesia es que las epístolas de Pablo van a ser vivencia. ¡Aleluya! Y eso no se ha logrado en el mundo todavía. Ministro de reconciliación, que tenemos sobre nuestros hombros una cosa muy grande. Y eso lo percibo yo como respirar. Vamos a entender tanto a Pablo. Vamos a saber tanto la revelación de Pablo. Vamos a saber tanto quiénes somos nosotros. Que vamos a ser los santos de los postreros tiempos más usados. Amén. Amén. Porque, ¿por qué se lee esto y no se explica cómo es? Soy ministro de reconciliación. No me digas soy ministro de reconciliación. Dígame cómo dice ahí. ¿Por qué soy ministro de reconciliación? Porque el Padre me está poniendo a mí en el mismo lugar que Jesucristo. Ahora, si usted se la da por algo que le han dado gratis, eso es problema suyo. Pero lo que hay en el corazón del cristiano es agradecimiento y quererle trabajar y no cansarse con las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque contrale, si el Padre nos ha puesto en el lugar de Jesucristo, no somos poca cosa ante los ojos del Padre. Aleluya, aleluya. Colosenses 1. Yo creo que va a volver otra vez el tiempo de las catacumbas y de quemar uno los parques. Esto vuelve. Que van a volver los tiempos. de que defendiendo estas verdades, hablándolas y viviéndolas, le va a costar a uno la vida. Amén. Colosenses 1, versículos del 12 al 13, en la página 1231. Entonces, si somos ministros de reconciliación, si Él nos ha puesto en el lugar de Jesucristo, si Jesucristo, por Jesucristo hemos estado reconciliados con el Padre, entonces Jesucristo ahora reconcilia a la humanidad con el Padre. Cónchale, entonces Jesucristo dice que nosotros reconciliamos a todo el mundo. Eso es grande, ¿eh? Eso es grande. Ahora, por eso hay que dar gracias. Dando gracias, ¿cómo? Alegría. Dando gracias con alegría. Usted se levanta por la mañana, aleluya. Ay, gracias, 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 gracias Jesucristo. Es con alegría, papá, es con alegría. Si tiene una ventana, dígalo afuera, aleluya, para que eso retumbe. Aleluya, y el Señor puede hacer la obra en la república que soñó que iba a ser. ¿Por qué le damos gracias con alegría al Padre? Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Oh, santo. ¿Cómo? Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Que ya la relación con el Señor tiene que ser diferente. Nuestra actitud es, mira Señor, tú sabes quién yo soy porque por ti es que soy así. Pero yo lo sé también. Y cuando venga el enemigo con sus mentiras, usted le dice, mira, tú sabes quién soy yo, pero yo lo sé. Yo lo sé. Vienen tiempos terribles para el mundo, pero no para los cristianos, pero los cristianos que sepan quiénes son. Los que todavía están, que yo no soy digno, y mire, no me diga eso, porque como yo voy a estar en el puesto de Jesucristo, eso es imposible, mire, lo que usted está diciendo es una barbaridad, eso se van a quedar atrás. Aleluya. Cuidado si se me fueron, o se durmieron. Número uno, nueva creación, dos puntos, vamos a ver lo que es. Me gusta esto, nueva creación, con mayúscula los dos. Dos puntos. Una nueva especie de ser. Me gusta eso. Es una especie rara, aleluya. ¿Una especie nueva? Una especie. Una especie. Pero es nueva. Aleluya. Y hemos estado tantos años. Yo estoy convertida. Yo soy una nueva criatura. Y sin pensar, y menos bajar al espíritu, lo que significa ser una nueva creación. Es que lo viejo pasó, es que ahí no hay nada. Por eso es que él se olvida de los pecados, porque ahí no quedó nada. Es una nueva creación. Es una nueva creación donde vive Dios. Aleluya. Amén. Amén. Por eso es una oración o un conversado con el Señor, que no debe ser, porque estamos hablando en diferentes idiomas. Cuando uno se empeña en hacerle ver al Señor que nosotros somos yo soy una pobre pecadora, yo soy un pobre pecador, y la nueva creación, ¿dónde está? ¿Dónde está la nueva creación? Tenemos que estar pendientes de que somos nueva creación todo el tiempo, porque la carne es débil. Entonces, cuando usted peca otra vez y pierde el sello en el área donde usted pecó, pero usted tiene un Dios que pagó el precio, y cuando usted va y pide perdón, es perdonado, entonces tiene que acordarse que es una nueva creación. Le da más dolor de haber ofendido a su Dios. Aleluya. Y de dolor en dolor, amado, vamos cobrando conciencia de quiénes somos en Él, de esa nueva creación. Aleluya. Ah, no eres un edificio viejo, renovado, no eres un edificio viejo renovado, sino uno nuevo. Aleluya. 9 siningo.
Aleluya.
Amén. Gloria a Dios. Ve, la razón de la nueva creación, con mayúscula, fue para que se restaurara nuevamente la relación íntima entre Dios y el hombre. Número 2, no eres tú solamente un pecador perdonado, sino una nueva criatura que no existió antes. Oh, santo. ¿Dónde lo dice? Colosenses 2, 13 y 14, en la página 1232. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Subraya. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos algunos pecados, todos los pecados, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Aleluya. Después que él hace eso, no vas tú a tomar conciencia de que tus pecados han sido crucificados juntamente con Cristo. Ay, santo. ¿Se dan cuenta lo que hay que decir en el momento de la tentación, en el momento de la prueba? ¿Cómo es que hay que hablar? ¿Cómo hay que percibir las cosas? ¿Cómo esta nueva creación que somos tiene que comenzar a vivir como una nueva creación? ¡Aleluya! B, mayúscula. Debemos reinar como reyes. La hemos dado mucho, pero hay que vivirla. Romanos 5, el versículo 17. Romanos 5, desde el versículo 17, o el versículo 17, en la página 1178. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben, ¿cómo? En abundancia, ¿qué? La gracia. Entonces, ¿de qué te vas a vanagloriar? Si es por haber recibido en abundancia la gracia. Y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Eso es para ti y eso es para mí. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! En vida. Y después la batolita y el canto. Y el arpa. ¡Aleluya! Y los mangos maduros. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Uno, la mayoría de los cristianos están dejando, oigan esto, importante, que la vida reine sobre ellos. ¡Ay, papá! ¿Es una realidad? Vamos a decirlo otra vez. La mayoría de los cristianos están dejando que la vida reine sobre ellos. La vida, porque la vida es así, y la vida qué sé yo qué, y qué voy a hacer si la vida, a usted no la tiene que, usted no tiene que gobernar ninguna vida. Amén. Aleluya. Número 2, los hijos o los herederos del rey tienen los mismos derechos y autoridad como el rey. ¿Y qué es usted? Amén. Somos hijos. Por lo tanto, herederos. Entonces, lo que es para rey es para nosotros. ¡Aleluya! Entonces, ay, Señor, dame tal cosa. Señor, mira, yo soy tu hijo y tú eres rey. Gracias, porque ya esto lo estoy recibiendo ya. Lo que es mío, porque me corresponde. Esa es la oración que vale ante los ojos de nuestro Padre. Y ese sumo sacerdote que está anhelando que el pueblo de él, porque él es la cabeza de la iglesia, cambie, cambie, cambie. La oración. ¡Ay, esa oración! En tiempo atrás, si la oración no era con lágrimas y dolor, uno creía que no valía. Y yo me imagino el Señor de allá arriba, ¡ay, Dios mío, hasta cuándo tendré yo ¿Qué estar oyendo esta gente? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aleluya! Tres. Tienes derechos y privilegios porque has nacido del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Tienes derechos de nacimiento. ¡Aleluya! Era un hijo, nueva creación, y esos derechos son para mí. ¡Oh, santo! No me lo quita nadie. Efesios 2, versículos 5 y 6, en la página 1223. Vamos a comenzar desde el 4. Efesios 2, el 5 y el 6, versículos, en la página 1223. Sí, vamos a comenzar desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. No se baje de ahí, amado. No se baje de las regiones celestiales. Esos son nuestros lugares. Mire, si hacemos esto, hermano, vamos a dar ejemplo en el mundo, amado. En el mundo, aleluya, porque eso va a correr, eso va a correr. Oh, santo. Número 4. Jesús fue justificado en el Espíritu, y asimismo fuimos nosotros también. Mire, por donde va Jesucristo se mete usted, amén. Oh, santo. Aleluya. Yo antes creía que cuando yo me viera enfrente a Jesucristo, Jesucristo me iba a decir, mira, acaba de entrar. Pero ahora no, ahora yo voy diferente. ¿Qué pasa, Jesucristo? ¿Qué pasa, Jesucristo? No hay ni que hablar, porque mis lugares son los celestiales, hace tiempo. Ok, Jesucristo, nos vemos ahorita. Y usted entra. Jesucristo lo que va a hacer es reírse, porque ya sabe que usted sabe quién es. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16, en la página 1242. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la página 1242. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la página 1242. Mire qué lindo. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Es grande, porque esto no lo toma intelecto ni alguno. Es locura para el intelecto y locura para los cristianos que se empeñan en vivir del intelecto. Por eso es que eso no es entendido, porque no se atreven a predicarlo. ¿Cómo es una barbaridad así? ¿Tú sabes cómo se va a poner las ovejas? ¿Quién aguanta las ovejas? Pero eso no es así. Hay que enseñar lo que dice la palabra. Ahora, hay que aceptarlo y recibirlo por fe. Por eso dice aquí que qué grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Fue vindicado por el Espíritu. Visto por los ángeles. Proclamado entre las naciones. Creído en el mundo. Recibido en la gloria. Aleluya. Jesús fue justificado en el Espíritu. Ahí lo dice. Romanos 3, versículos del 21 al 27, en la página 1176. Romanos 3, del 21 al 27, en la página 1176. La justicia mediante la fe. Aleluya. Porque si usted no lo cree, no vale que se la hayan dado por gracia. Nada. Es como había un limonero en Estados Unidos, vivía recogiendo limosna. ¿Y qué pasa? Tenía un familiar rico que él no sabía ni que era rico y le dejó toda la herencia. ¿Y de qué le valió? No le valió de nada. Tenía una herencia, pero él no lo sabía. Entonces, por eso es que la justicia es mediante la fe. Porque es una realidad. Pero si tú no lo crees, no te cae. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay que proclamarlo, hay que decirlo, aunque nos digan que tenemos doctrina falsa. Pero eso es sacado de las Escrituras. Por temor. No le digo yo a ustedes, por temor a que ustedes se enorgullezcan. Cónchale, si después se le da una explicación así y usted se enorgullece, el único culpable es usted. ¿Se dan cuenta, mis hijos y mis hijas? Mediante la fe. Hay que creerlo. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quién? A todos los que creen. A todos los que creen. Sí, yo creo que Jesucristo es el Señor. Eso no es lo que le está diciendo ahí, amado. Bájese de esa nube y venga aquí a la realidad. Usted lo que tiene que creer es que la justicia de Dios por fe. Y si usted está todo el tiempo, ay, qué pecador, y un pobre pecador, y una pobre pecadora, y yo no soy digno, ¿cómo va a tener fe para creer eso? Tenemos que vernos como nos ve el Señor. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ¿son qué? ¿Justificados cómo? Gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¡Aleluya! Pero por su gracia, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe ¿cómo? Por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Si usted tiene fe en Jesús, usted ya sabe que usted es la justicia de Dios en Cristo. Oh, santo, santo, santo. C, mayúscula. Desarrollando una conciencia de justicia. Hay que desarrollarla. Si lo oímos una vez y hoy lo creemos y ya no volvemos otra vez, no funciona. Hebreos 10, versículos 1 y 2, en la página 1259. Hebreos 10, versículo 1 y 2, en la página 1259. Oh, santo. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Hebreos 9, del 11 al 14, en la página 1258. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos o venideros, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre, en el lugar santísimo. Eso grábeselo en su mente y en su corazón. Entró una vez y para siempre. En el lugar santísimo. Aquellos sumos sacerdotes tenían que entrar todos los años. Jesús entró una vez y para siempre. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras la santifican de modo que quedan limpias por fuera, o la santificaban. Estaban hablando en un momento que todavía se hacía todo esto. De modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. ¡Aleluya! Esto lo estamos diciendo como lo principal, pero esto ustedes lo tienen que seguir estudiando en su casa. Entonces, cuando ustedes vayan a un capítulo así importante, ustedes leen más versículos, para que queden bien documentados. ¡Amén! Muy bien, hermano. Número 1, bajo la ley, los sacrificios cubrían solamente sus pecados. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, una vez al año, con aquella sangre de los machos cabríos, se cubrían los pecados. Quiere decir que el pecado quedaba abajo. No se veía, estaba cubierto. Amén. De ahí es que viene la conciencia de pecado. Porque la humanidad tuvo por tantos años y tantos años creyendo en aquello o no teniendo otra cosa que no fuera eso, que eso como que se ha quedado impregnado. Y el enemigo, que sabe todas las cosas como son, trata de meterle esas cosas a la gente. Entonces, bajo la ley de los sacrificios, cubrían solamente sus pecados. Si hubieran limpiado a las personas, entonces no hubieran tenido una conciencia de pecado. La conciencia de pecado era porque sabían que nada más estaban cubiertos. Entonces el que pecaba decía, bueno, yo tengo un perdón, entre comillas, es por un año que mis pecados van a estar cubiertos con aquella sangre de machos cabríos. Por eso Hebreo es tan importante, le abre uno los ojos y el alma. Aleluya. Si hubieran limpiado a las personas, entonces no hubieran tenido una conciencia de pecado. Pero esos sacrificios lo único que hacían era que cubrían los pecados. Por eso el hombre vivía todo el tiempo diciendo, ¿pero qué? Yo soy un pecador. Esto nada más me cubre hasta este año. Con esa conciencia de pecado. Esa conciencia de pecado que debe desaparecer de nosotros. Porque en el viejo pacto era así. Pero nosotros no somos del viejo pacto. Porque Jesucristo lavó los pecados con su sangre. Los lavó. Y cuando usted lava algo, ya usted no sabe lo que había ahí. Pero cubrir, los pecaditos estaban abajo. Aleluya. Mire la diferencia que tenemos nosotros. Agradecimiento eterno. Número 2. La sangre de Jesús perdonó nuestros pecados para que así no tuviéramos conciencia de pecado. Primera de Corintios 15, versículo 34, en la página 1204. Primera de Corintios 15, versículo 34, en la página 1204. Dice Pablo, vuelvan a su sano juicio, como conviene. Y dejen de pecar, son las justicias de Dios. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Miren lo que agrega, para vergüenza de ustedes se lo digo. El que todavía no sabe qué es la justicia de Dios en Cristo, ni sabe todo lo que tiene, vergüenza le debía de dar. Oh santo, aleluya, amén, amén. Número 3, debes desarrollar una conciencia de justicia de tal manera que no tengas ni que pensarlo. Eso es importante. Que ya aquello esté tan arraigado en ti que tú no tengas que perder tiempo pensando que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Ya tú lo sabes y eso sale de ti. Aleluya. Debes simplemente reaccionar como Jesús hizo por su posición correcta. Jesús sabía la posición que tenía. Y esa posición tenemos que saberla nosotros. Aleluya. Debes simplemente reaccionar como Jesús hizo por su posición correcta. D, mayúscula, D. Jesús tenía una conciencia de justicia. Número 1. Es ridículo el pensar que Satanás pudo poner enfermedad en Jesús. Si él era la justicia de Dios, debía ser, número 2, debía ser así para nosotros también. Que es ridículo pensar que lo pueda hacer en nosotros, ya que también somos la justicia de Dios. Algo que hay que agregar ahora para recibir la sanidad. Debía ser así para nosotros también, ya que es ridículo pensar que lo pueda hacer en nosotros. Ya que también somos la justicia de Dios. Lo que quiere decir es que es ridículo pensar que Satanás pudo poner enfermedad en Jesús, que era la justicia de Dios. Entonces, como nosotros también somos la justicia de Dios, es ridículo pensar también que Él puede estarnos poniendo enfermedades. Amén. 3. Jesús sabía sus privilegios por su posición correcta ante Dios. A minúscula. Ejemplo, dos puntos. En la tumba de Lázaro. Alabando y glorificando al Señor. Juan 11, del 38 al 44, en la página 1122. Juan 11, del 38 al 44, en la página 1132. El título, Jesús resucita a Lázaro. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Jesús se conmovió mucho con la muerte de Lázaro, porque Jesús tenía su naturaleza humana. Amaba mucho a Lázaro y se conmovió. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra!, ordenó Jesús. María, la hermana del difunto, objetó. Marta, perdón. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿Ahí qué funcionó en Marta? ¿La conciencia pecaminosa? ¿La conciencia de injusticia? No te dije que si crees, verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Yo soy tu justicia. Dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal afuera. ¿Quién gritó? La justicia de Dios. El muerto salió con venda en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítele las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Aleluya. Número 4. Una conciencia de pecado producirá fracaso. Si Jesucristo no llega, goodbye Charlie. Si Jesucristo no llega, Lázaro se queda allá adentro. Porque Marta consideraba que eran demasiados días y que ya malolía. Esa es la conciencia pecaminosa, pero Jesús tenía la conciencia de la justicia, era la justicia de Dios en Cristo. Entonces, una conciencia de pecado producirá fracaso. Una conciencia de justicia producirá victoria. Por eso tuvo Jesucristo la victoria. Amén. E mayúscula. El apóstol Pablo estaba consciente de su posición correcta. Voy a repetir. E. El apóstol Pablo estaba consciente de su posición correcta. Segunda de Corintios 7, versículo 2, en la página 12:10. Segunda de Corintios 7, versículo 2, en la página 12:10. El título es que la alegría de Pablo, aleluya. ¿Por qué había alegría en Pablo? Porque él sabía su posición correcta delante de Dios. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlo. Ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Aleluya. Tenía su gozo, sabía quién era él. Número 1. Pablo habla aquí como una nueva creación. F mayúscula. Una conciencia de justicia, esa es la F, desarrollará tu vida de oración. Una conciencia de justicia desarrollará tu vida de oración. Número 1. Tu oración será de verdadera comunión con el Padre. Hebreos 4, versículo 16, en la página 1255. Hebreos 4, versículo 16, en la página 1255. Así que, acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia solamente y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Aleluya. Pero hay que acercarse confiadamente, y solamente nos podemos acercar confiadamente si sabemos nuestra posición ante Él, porque somos la justicia de Dios en Cristo. ¡Ay, santo! Ustedes ven, por eso decía el Señor, muy sabiamente, no me hagan esas oraciones tan largas, que eso no va. Eso no va. Lo que va es que ustedes sepan quiénes van a ser después que yo dé mi vida. ¡Aleluya! Evítense aquellas oraciones tan preciosas. Eso es palabrería. Cuando uno está consciente de quién es, ya nuestra relación es diferente con el Padre. ¿Amén? Primera de Pedro 3:12, página 1271. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, en la página 1271. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos. Pero los que por fe saben que son justos, no porque Él ya lo justificó y están en los cerros de Úbeda. Amén. Eso no van a recibir. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Santiago 5, versículo 16, en la página 1268. Santiago 5, versículo 16, en la página 1268. Es la última oración. La oración del justo, ¿cómo es? Poderosa y eficaz. Pero es el justo que sabe que es justo. No el que está, ay, pero yo soy un pobre pecador. Yo soy un pobre pecador. Diré, Señor, no te vista que no va. No va aparte, como dice por ahí. Entonces hay veces que entonces es que no me oye el Señor. Es que tú tienes que saber quién eres. Porque tú eres la justicia de Dios, tú eres justo. Entonces tú estás diciendo que eres un pobre pecador y que tú no tienes perdón y que lo que tú hiciste y que eso es imposible de borrar, diré, Señor, no tenemos nada que hablar, amado. ¿Se dan cuenta? Que hay que conocer a nuestro Dios y hay que hablarle diferente. Y vamos a entrar en una comunión tan hermosa que Él no se va a quedar sin hablar. Él va a hablar y va a hablar y va a hablar. Porque Él creó el hombre para hablarle, para que tuviera comunión, para que pudiéramos estar todo el día en un bochinche con Él. Pero el hombre se empeña en querer llevar las cosas como él cree. Y eso es religiosidad. Religiosidad es cuando el hombre se empeña en agradar a Dios como él cree que lo agrada. Y de eso yo puedo hacer un libro, nada más que de eso. En el tiempo mío nos enseñaban las piedrecitas y nos dábamos golpes y de todo y caminábamos. Y Caquén, que era esbelto, Caquén era un pollo. Y le quedaban aquellos blue jeans, que bueno, porque barriga, que Caquén no sabía lo que era barriga. Entonces, cuando él comía, ¿verdad? Se comía lo que le gustaban los vegetales y la carne. Entonces después yo le decía, Caquén, tienes que comer arroz y habichuela por las ánimas de por las ánimas del purgatorio. Y ahora cada vez que se ve en el espejo me dice, por las almas del purgatorio. Eso lo conseguí yo, por las ánimas del purgatorio. Por estar haciéndote caso a ti. Porque entonces teníamos que comernos todo por las ánimas. Porque cuando uno comía todo lo que estaba en el plato, uno sacaba ánima. Entonces, contrale uno lo que quería estar sacando ánima del purgatorio todo el tiempo. Mi hermano, que siempre fue muy relajado, cuando vi a Caquén comiendo su plato, yo decía, el sacrificio, Caquén. Ya en el purgatorio no debe quedar nadie. Entonces, yo sí le puedo decir cosas. Ay, cuántas cosas hicimos por las ánimas del purgatorio. Y averiguar después qué por la salvación y si, todas estas cosas que sabemos. Viene esta etapa preciosa. Esta etapa de uno vivirla y enseñar a los hijos, a los nietos, a qué es otra cosa, a entusiasmarlo, porque solamente estas cosas van a entusiasmar a los jóvenes con el Señor. Pero traerlo a que oye y que oigan la misma cosa, eso no anima a ningún joven del mundo. Pero cuando aquel joven diga, contrale, ¿cómo es la cosa? ¿Quién soy yo? Y esto pase, entonces van a querer ser cristianos. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos que todo esto quede grabado en nuestras mentes y nuestros corazones para ser esos cristianos que tú te has empeñado en que nosotros seamos. Y nosotros queremos serlo, Señor. Oh sí, mi Dios, para llevar estas buenas nuevas con vida a todos en la República Dominicana. Y yo sé que muchos saldrán de aquí a llevarlo a otros países. Porque ya tú me hiciste ver que hemos comenzado algo muy grande y muy hermoso. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.